La salud, educación y desarrollo social en el partido de San Martín.
Desde esa localidad del conurbano sostendrá teleconferencias con La Plata, Vicente López, Villa Zagala y Presidente Perón en la provincia de Buenos Aires y con otras localidades de la provincia de Entre Ríos.
Aprobación del proyecto contra el lavado de dinero.
Con 181 votos por la afirmativa, 0 por la negativa y 7 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en general la nueva ley de lavado de activos y en particular con algunas modificaciones acordadas. Esta media sanción a este proyecto que modifica el Código Penal con respecto a las condenas sobre los delitos de lavado de dinero, de bienes y narcotráfico contó con el consenso mayoritario de todos los bloques. José Esbaté, la titular de la Unidad de Investigación Financiera, precisamente así hincapié en este consenso mayoritario.
Me pareció un acto, la verdad, de recuperación de políticas de Estado que rara vez se venían dando en los últimos tiempos, y en este sentido que haya sido por consenso mayoritario y unánime, porque eso 7 abstenciones implica un compromiso muy fuerte de aplicación y fortalece mucho ante los sujetos relacionados al sistema de antilavado en Argentina la posición de la UIF y el organismo de aplicación de la ley.
En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública.
Lanzó el programa de uso racional de energía.
Se lanzó oficialmente la segunda etapa del Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía, acciones que giran en torno al alumbrado público, procurando la adhesión de todos los municipios de la provincia. El acto contó con la presencia de autoridades nacionales, entre ellas la doctora Marta Zaghini, directora general de Cooperación y Asistencia Financiera de la Secretaría de Energía de la Nación, y el ministro de Infraestructura y Planificación Local, quienes firmaron convenios de adhesión de los municipios a este programa. El coordinador de Recursos Energéticos del Ministerio de Infraestructura y Planificación, ingeniero Ricardo Zoile, recordó que esta etapa es muy importante, a punto de culminar lo que es el recambio de lámparas a nivel doméstico, donde la provincia lanza este desafío en conjunto con todos los municipios de implementar la racionalización en el alumbrado público de todas las ciudades y pueblos de Jujuy. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública.
El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 3 décimos, humedad 61%, cielo ligeramente nublado.
En Mendoza la temperatura es de 13 grados con el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Mañana,
la
tarde,
radio
pública nacional. La radio pública tiene
brújula.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. ¿Cómo están? Aquí estamos, señores, en Radio Nacional, en el Multiteatro de Carlos Rottenberg, y saludamos inmediatamente a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Y hoy está con nosotros Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Ahora sí, querido Barton, con la mayor rapidez le decimos a la gente dónde vamos a estar en los próximos días.
Mañana estaremos aquí en el Multiteatro de Buenos Aires, también con entrada libre y gratuita, esto es Corrientes 1283. Y el viernes iremos en caravana a verlo usted a la Feria del Libro.
Bueno, muchas gracias.
Y a darle a las
6 de la tarde.
6 de la tarde.
A las 6 de la tarde en la Feria del Libro. No está en el programa,
¿En el programa de qué no está?
En el programa oficial de la feria no está.
¿Y qué? ¿Va de polizón ahí? ¿Tú? Se mete.
Sí, en... algo así.
Bueno, sin embargo es en la sala más grande, o sea.
Sí, bueno, no sé.
Bueno, está bien. Pero, ¿estás seguro que es
no,
ahí?
No, sí, no, no está en el programa, ni ha sido difundido de ninguna manera.
¿En este programa sí?
En este programa sí, únicamente en este programa. Pero yo no lo escuché en ninguna de las reseñas de la feria, etcétera, etcétera, no. No bueno. Figuramos ni a placer.
Quizás salga en la tapa del diario el viernes a la mañana, hoy está Dolina en la Feria del Libro.
No creo, pero bueno. No.
Bueno, sea optimista.
En la agenda del día de la Feria del Libro, sí.
Seguramente.
Ojalá que sí, digo, porque no estoy muy seguro que vaya alguien.
Sí, va a ir mucha... Ya en la Feria del Libro hay mucha gente.
Sí, me importa que haga siempre gente.
Bueno.
Si no, póngase, ya le expliqué. Usted se pone al lado del stand que regala Fernet. Ahí siempre está lleno.
Ahí siempre está lleno.
Sí.
No, bueno, va a ir la gente.
Esto es el viernes a las 6 de la tarde con entrada libre y gratuita.
Sí, señor. Y el... el sábado no toca Cabernet, toca recién el otro sábado.
El otro sábado, así que no molesten.
Así que no. El sábado, sí, los que quieran ver Recordando el Show de Alejandro Molina, el capítulo 3, la repetición,
sí.
Sale por Canal Encuentro a las 9:30 de la noche. Un programa ideal antes de ver TVR.
Sí, señor. Eso hice yo el sábado pasado. Bueno. Antes de ver TVR puse Encuentro.
Bueno, señores, vamos a ver... ¿Qué ha pensado Barton para nosotros esta noche?
Mire, yo le quiero preguntar, ¿usted tiene medido su umbral de tolerancia a lo picante?
¿A lo picante? ¿Se refiere usted, al ají ese, ay caramba?
A eso es muy picante.
Es muy picante.
Vio que hay platos que son muy picantes y uno además le puede agregar picante.
Usted le agrega chimichurri, todas cosas, a todo.
Sí, agregar y pimientas.
Y pimientos morrones.
No, disculpe, en este caso pimientas.
¿Qué diferencia hay entre la pimienta molida en el momento y la pimienta que sale del pimentero?
Que una ya está molida de antes.
Pero ¿qué? Señor, ya lo sé.
¿Qué ganamos con moler la hora?
Porque el moledor
es... El acto, le sale el olorcito.
¿Qué le sale el olorcito? Déjese, uno pagar tanto dinero por un placer tan relativo y discutible...
Sí.
El placer no es discutible.
El aparato señor, que muele
el
la
placer de ver cómo sale la pimienta del coso ese, permítame decirle que es discutible.
Porque usted no... ¿Cómo pero mide mi placer?
Es más o menos el mismo placer que no verlo salir de ahí.
Si usted saca del pimentero que parece un salero,
no
el sabor
solo,
es el mismo.
No es solo el verlo salir, es el aroma que eso desprende.
No sale un gran aroma.
La acción humana.
No sale nada que te saque del letargo ese casi mineral en el que vivimos.
Es más, es un acto casi mecánico el que usted hace trac, 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 listo.
Sacudir el tarro de ketchup, ¿es un placer? No, señor.
Pero es más,
a mí que me importa si el ketchup viene en un frasco de vidrio o si yo lo tengo que hacer en ese mismo momento.
No, conviene que venga él.
Claro.
Pero tiene un sabor más intenso.
No, es mentira. Son mentiras de supuestos gourmets.
Exactamente, es psicológico, señor.
Tipos que hacen de una pequeña preferencia una máxima universal. No, señor, estos son tipo que dice, no, no, porque yo el pan, si viene envuelto en plástico, no lo quiero. ¿Qué son esas cosas? Sí, tienen razón, pero bueno.
No, y hay lugares donde le dan la opción. Por ejemplo, si usted va a un restaurante de comida india, por ejemplo.
Ya empezó mal.
¿Para qué voy a ir a un restaurante
pero,
de comida india?
Pero usted
india?
No quiere salir de su casa.
Pero escúchame, no voy a visitar a mis tías, voy a ir a un restaurante de comida india.
Aparte, le digo una cosa, señor.
Llévela a su tía a un restaurante de comida india.
Le pregunto. Tengo la vida completamente clausurada y ocupada por tareas sin. Indeseadas.
Le hago una pregunta,
Marco. Que vaya encima a un restaurante de comida india. Me ve la cara a mí abriendo, mirá este, con todo lo que tiene que hacer en un restaurante de comida india. ¿Qué hace?
Ahora, discúlpeme, Barton. Usted entra ¿qué? A un restaurante de comida india.
Sí.
¿Cuántos indios ve comiendo?
No hay. Comiendo no hay nadie.
Váyase.
Pero señor, no.
Si ni los indios van a comer ahí.
Claro.
¿Cómo va a ir usted?
Pero no hay muchos indios en la Argentina.
Ah, entonces, ¿qué? ¿Cómo sabe que es comida india? Para mí es un tipo cualquiera que se llama Tagliatello y hace una comida que a él le parece india.
Supóngase, usted, un restaurante de comida peruana, usted rápidamente se cuenta que hay muchos peruanos comiendo.
Bueno, sí, pero eso...
Bien, ¿por qué? Porque lo hacen bien. Usted va a un restaurante de comida italiana y muchos italianos.
Sí.
Pero un restaurante de comida india no hay nadie.
Esto indica... Que
salvo
ni los indios,
gente afectada que dice, ay, sí. Ayer fui a un restaurante de comida india, ¿qué comiste? No sé, pero me gustaba cómo salía la pimienta del frasco.
No, señor, son todos curris muy picantes.
Son curros, señor.
Curros,
no curry.
¿Qué curry?
Y le dan opciones, entonces le ponen tres opciones de picante.
Sí, mozzarella, anchoa y faina.
Le dicen, usted lo quiere suave, picante...
Y muy picante.
O muy picante.
Sí, sí. O picantísimo.
Con
tres velocidades. Despacio, fuerte y más fuerte.
Considerando que el suave es muy picante,
claro,
para la tradición de
lo que
sabor.
Será el picante. Si este es el suave, dice uno.
Exacto.
Ya, bueno, el picante...
Yo le pido el muy picante.
Tardes. El muy picante que tenemos aquí, tenga cuidado, porque directamente daña la piel al contacto.
¿Pero cómo? ¿Es casi un ácido?
Es ácido.
Ah.
Ha sido un gusto.
Pero, ¿y cómo usted se lo traga eso? Porque si la piel...
Lo traga y conforme va discurriendo por el tubo digestivo, va produciendo unas lesiones que un poco te estimulan al pensamiento filosófico.
Bueno, usted sabe que...
Es el alimento de los faquires aquí en la India.
¿Ah, sí?
Los faquiris se surten con esto, con este pimiento. Se acuestan en la cama de clavos,
sí.
Se tragan
no
un sable,
con eso.
Se tragan un sable y lo sazonan con este pimiento picado. Esa es la vida del faquir.
Ah, tremendo. No, uh-huh. Esto es un placer gastronómico.
Para usted cualquier cosa es un placer, me temo.
Incluso hay comidas muy picantes.
¡Epa!
Ya no de estos restaurantes, sino de otros lugares.
Sí.
Que a mí se me durmió.
¿Qué
toda
cosa?
La
dígalo de una vez, porque es radio esto. Y se me durmió. Así que el coso.
La boca, las mejillas.
La boca se le haga un lado.
¿Por qué era? ¿Con cloroformo?
No, era una. Creo que alguna vez lo comenté aquí. Leche de pantera.
¿Leche de pantera?
Se llama así.
¿Cómo se le saca la leche a una pantera? Discúlpeme.
Ordeñándola, señor.
¿Cómo va a ordeñar una pantera?
¿Cómo quiere sacársela amenazándola?
¿Quién trabaja? Pero discúlpeme, ¿quién trabaja de ordeñar pantera?
Ordeñador de pantera. Porque la vaca, digamos, no presenta muchos inconvenientes para ser ordeñada. Pero una pantera me imagino que...
No, señor.
Como no tiene una resistencia, no tiene una tradición, digamos, de colaboración con el agro... Me imagino que se resistirá,
como mínimo.
No, la leche de pantera es el nombre que se le da a un trago peruano.
Ah, bueno.
Del Perú, que tiene... Imagine usted que agarra un trapo...
Sí.
...y limpia todo el puerto de Mar del Plata.
Sí.
Y ese trapo lo estruja en un vaso...
Y se lo cobran, sí. Eso.
Y eso se lo sirve. Es un líquido negro... Con mucho gusto a pescado.
Ah, mirá vos.
Yo pensé que era gusto a pantera.
Y una intensidad de, me dijeron, de minerales, no sé, la verdad que no sé, que hace que le provoca este efecto. Lo tiene que tomar así de un solo trago. Es un trago largo, fondo
porque
blanco.
Porque si no, no alcanza a tomar el segundo.
No sabe cómo queda.
Vi en... ¿Cómo se llama? Buenas tardes.
Leche de pantera, señor.
Sí, tráigame dos leches de pantera con vainilla.
El mío con vainilla.
Pero con vainilla.
Sí, la leche sirve. A mí me gusta tanto con vainilla.
Se sirve con un espolvoreado de perejil en el...
¡Oh! ¡Qué buen gusto! A ver, tome, espolvoréemela con perejil.
No probó eso.
No, ni loco.
No, tenemos una vida que va por otros intereses.
Pero está bien, pero si usted de pronto viaja o conoce un lugar, un restaurante nuevo, no sé, probando los sabores.
No, no, señor.
No, no. Y si voy a un restaurante nuevo, no pido leche de pantera.
Claro, voy a ir justo, restaurante nuevo, leche de pantera.
Y aparte, si es negra, ¿por qué la llaman leche de pantera?
Y por...
Por hacernos los vivos, ¿viste?
Porque la leche blanca, no importa de qué animal venga.
¿Cuál es la bebida más fuerte del mundo? Yo, pregunta de Martín Dolín.
Y supongo que alguna bebida alcohólica.
El absenta.
No, la absenta es suave, ¿no?
Suave. Usted está mal acostumbrado.
El ajenjo. No, sí, sí.
¿No
sí,
es eso?
Sí, pero no, es bastante suave. No es tan...
¿Cómo?
No, las que tienen, que son prácticamente alcohol. Por ejemplo,
nafta.
El alcohol.
Sí. Claro, esa, bueno, alguna bebida, supongo, japonesa.
El sake, no sé, onda sake. No, porque le digo que la grappa chisotti,
bueno,
tiene
sí.
Lo suyo, ¿eh? Ah, sí, sí. Vos también te tomás
una copita.
Copita chiquitita, que son copitas de esas. Mucho vidrio, poca oquedad.
Sí.
Viste, así, de un solo trago, pero es poquito.
¿Y al ratito?
Se incorpora, ¿qué al ratito? Se incorpora el señor Chisotti y siente que le arde la boca. Si le acercan un fósforo, experiencia que se ha hecho muchas veces.
¿Cómo que se ha hecho?
El aliento de la Chisotti enciende el fuego.
A ver, y dígame, el picor, ¿no? O el ardor en este caso... ¿Dónde lo siente usted? Porque vio que hay zonas de la lengua para lo salado, lo dulce.
Sí, dicen que adelante está lo dulce.
Lo dulce en la punta.
En la punta de
sí,
la
señor.
Lengua. En el medio lo salado y atrás lo amargo.
Sí, sí. Bien al fondo.
Sí, sí.
¿Pero dónde le pica a usted?
Y no en la lengua, a lo mejor.
El paladar, sí, todo, el paladar.
Sí, pica, te pica cualquier cosa.
Pero la sensación es que la lengua también...
No.
En todas las zonas de la lengua.
¿No se le durmió la lengua a usted cuando tomó esa bebida?
Sí, no
le
digo.
¿Se le durmió las mejillas?
Se me durmió todo y me quedé así como... duro.
Dice que no conviene tomarlas antes de un programa de radio.
No.
Porque uno empieza a...
Sí,
la lengua...
Termina hablando como un periodista de economía.
Bueno.
Disculpe,
bueno,
pero...
mozo, sí.
No, pero...
No, estaba pantera, pensando qué pedir, porque veo, estoy mirando el menú, y veo que todo es picante.
Sí, todo porque es el palacio del picante,
sí,
señor.
Sí, sí.
Que usted le puede agregar, además, a lo... ¿Comió alguna vez dulces picantes? Es raro encontrar dulces picantes.
Bueno, no hay dulces picantes.
Sí, que hay dulces picantes.
Lo que es dulce es dulce. Usted como Rolón, que mezcla las cosas y cree que eso es ser gourmet. Dice, tráigame, dice, un peludo con azúcar.
¿Qué dulce es picante, señor?
Hay dulces picantes en México, hay dulce picante, chocolate picante.
Bueno. No, señor. No.
Ya.
¿Qué hay? El mole, ¿qué es el mole? ¿Es dulce picante?
No, el mole es mole, señor. No es...
El jengibre
ahí está.
Mire,
están pidiendo ahí, mozo, un jengibre.
Mozo, un jengibre. Los chinos usan mucho jengibre.
Sí.
Yo una vez la comida mexicana es riquísima, ¿eh?
Ahí sí.
Y ahí se puede ir a un restaurante mexicano.
Y ahí, sí, claro.
Ahí hay un mexicano que...
Hay siempre un mexicano comiendo.
Claro. Pero, no, señor, restaurante de la India, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy Avalokiteshvara Pérez, dueño de este restaurante hindú.
¿De qué parte de la India es usted?
Yo soy de la parte del sur.
¿Pero específicamente?
Más específicamente, en realidad, soy de Sri Lanka.
Ah,
soy de la isla de Ceilán, cuya capital lleva mi apellido.
Pero dígame, ahí la comida es como la comida de la India.
Es igual que la comida de la India, pero distinta.
Ah, me parece que es más marítimo eso.
Es más marítimo, efectivamente, porque siendo una isla, estamos rodeados del mar.
Claro.
Y entonces, a nosotros nos gustaría mucho ofrecerle aquí tortillas, huevecillos de aves exóticas,
sí,
pero lo que tenemos son pescados.
Ah, pero qué raro, porque comida de la India, pescado, no lo tenía como
no,
comida
pero
india.
Pero sí en Sri Lanka. ¿Sabe la comida que nos gusta mucho? Es la raya.
Ah, la raya, ¿cómo sale?
Bueno, la raya la vamos cortando.
Sí.
Usted nos dice cuánto quiere y la medimos.
Ah, y eso se sirve...
Sin cola.
¿Usted ha probado peces exóticos? Digo, usted que ha probado todo.
Sí,
porque yo no le pregunto,
sí,
que también probó todo, pero
no,
como
yo,
a mí no le importa.
No.
A mí me dijeron peces en lugares, en otros lugares, uno pide así con el dedo.
¿Pidió el pez globo ese que si lo come mal se muere?
El pez globo, sí señor.
No, ese,
yo fui a un restaurante de Japón,
sí,
especializado en pez globo.
¿Especializado?
Sí, era un restaurante de suicidas.
¿Y qué estaban todos los tipos?
Eran, había dos salones, sabiondos y suicidas.
Sí. ¿Usted cuál fue?
Yo, no.
Bueno, visto que sobrevivió.
Me asomé y vi que no era para mí ninguno de los dos. Pero, la gente pedía un pez globo, por favor. ¿Cómo no? ¿Qué pasó? Pez globo, muere. Te avisaban, había un cartel ahí que decía.
¿Qué decía?
Habiendo milanesa, la empresa no se hace responsable por los accidentes ocurridos en la ingesta de pez globo.
Ahora, ¿y cómo...?
Tráigame un pez globo y una copita de cianuro para reempujar.
¿Cómo se corta el pez globo? ¿Desde dónde se come?
Y sí,
¿cómo
tendrá que cortar? ¿Qué sé yo cómo se come? Nunca vi un pez, debe ser igual que cualquiera.
No, pero
se pincha. Ah, hay que pincharlo.
Es inflado.
Pinche como los chorizos, hay que pincharlo.
Claro, y
para
si
que
está,
le salga.
No, lo corta el chef. Es el único que tiene la capacidad para determinar si usted va a morir o no.
¿Quién?
El chef.
Ah, el chef.
Claro, entonces, cuando él quiere que usted muera, lo corta mal. Y no le avisa.
Ah.
Sí.
Entonces, mucha gente ha llevado a asesinar gente.
No, los chefs de peces globos son generalmente asesinos seriales. Que por ahí te dejan vivir nada más que por aburrimiento.
O a sueldo, ¿no? Usted quiere matar a alguien, lo lleva ahí, arregla con el chef. Matalo.
Ah, no, bueno, pero el pez globo así, la verdad, no reviste mucho atractivo para alguien que quiere probar nuevos sabores.
¿Y el tiburón qué gusto tiene?
El tiburón, no sé.
Apoyo.
¿Sí?
Apoyo, ¿no?
Creo que todo lo que le dicen...
¿Por qué? Porque comerá pollo a lo mejor el tiburón.
Claro, come carne.
¿Dónde va a sacar un pollo un tiburón?
De los barcos que se hunden, señor.
¿Pero cuántos barcos y con pollos arriba?
Casi todos los barcos tienen pollo. ¿Los cruceros que no comen pollo?
Claro,
¿no?
Bueno, que comen
sí.
¿Cuántos pollos?
Nunca vi un barco que no se coma pollo. Así que algún pollo debe tener.
¿Cuántos pollos hay de barcos?
Y más lejos, yo fui al Uruguay.
Sí.
Ahí está.
Sí.
Yo le digo una experiencia propia. Yo que no soy... muy navegante que digamos, fui al Uruguay en el buquebús y había pollo, había unos sándwiches de pechuga. Quiere decir que si un día venían los tiburones, le sacaban el nylon, le sacaban el pan y se lastraban el pollo.
¿Qué tiburón en
por eso
río?
Tiene gusto a pollo el tiburón.
Claro.
En el Río de la Plata tampoco hay tiburones.
Sí, ¿no? Pero porque no hay tampoco muchos naufragios.
Ni pollos. Ahora, es verdad.
No, pero
que...
el tiburón prefiere el agua salada, ¿no?
No, es de agua salada y de determinadas aguas.
¿Cómo determinadas aguas?
Claro, más cálidas, ¿no? Hay en el Atlántico Sur, muy al sur, no hay tiburones.
No hay nada sobrevive allá.
Sí, hay como que no,
la ballena,
señor.
Ballena.
Está la ballena franca.
Sí, claro. ¿A qué tiene gusto?
No se come la ballena, señor.
No, perdón, el aceite de ballena se utiliza, ¿sí? En Japón.
Se utiliza, pero nosotros no.
No, está prohibido el aceite de ballena. Antes utilizaban el aceite de ballena, para encender lámparas. Había lámparas de aceite de ballena, antes del auge del petróleo.
Uh-huh.
El petróleo vino a reemplazar la industria del aceite de ballena. Pero se encendían las lámparas con eso. Miren, y ahora qué diferencia... Gracias a la invención de la lámpara incandescente por el señor Edison,
sí,
las ballenas han sobrevivido.
Y vamos a avistarlas, hay avistaje de ballenas.
Sí, de lo contrario ya no quedaría ninguna ballena.
Bueno, no sé si
señor,
no quedaría ninguna.
Usted que hizo avistaje de ballenas,
sí,
¿le cobran por ballena? Si no ve ninguna ballena, ¿le devuelven dinero?
Claro, para
¿cómo
ver,
es el tema?
Sí.
No, le cobran la salida
¿Cómo la
salida? Pero si no veo ninguna ballena.
No veo ninguna ballena, ¿qué me cobrás?
Bueno, no.
Por eso
bueno, señor.
Me tomo la lancha del tigre y tampoco veo ninguna ballena, pero por lo menos es cerca.
Claro. Tiene que saber mirar.
No, tiene que haber garantía.
Ah, saber mirar, claro. Tiene que estar un poco loco. Y ahí está, el monstruo de Loch Ness.
Tiene que haber una garantía.
No, señor, y además le aseguro yo que fui a un avistaje de ballena en Puerto Madryn. Si usted sí. va en la época que hay que ir, que es el mes de junio.
Hace un frío.
No solo ve una ballena, ve muchas, muchas ballenas.
Al lado de la estufa.
No, al lado de la embarcación. Le pasa
claro,
por abajo.
Calientita. Vale, la embarcación está más calientita.
Ah, viene
la... Si viene la ballena y se pone al lado de la embarcación, le pone el lomo para calentarse.
Pero no le gusta lo caliente a la ballena.
¿Cómo no le va a gustar lo caliente? A cualquier, si usted está en Puerto Madryn en junio, le va a gustar lo caliente.
Ahora, discúlpeme, señor. Usted tiene la ballena al lado.
Sí.
¿La ballena hasta qué punto es doméstica? O sea, porque la ballena
para
en algún
momento... come.
Claro.
No, no come la ballena.
Mira Jonás.
Se aburre la ballena de que la mire. La mire, de repente pega un coletazo y sale volando.
Sí, me parece que te puede llegar a comer. Y más si la molestan, como hacen los tipos.
Con la foto.
Que le sacan fotos, le tiran cosas.
No le tiran cosas, le
sí,
sacan fotos.
Sí, señor,
pero...
yo he visto muchos amigos míos que le pegan chicle. Y la ballena por ahí agarra la indignación.
Y, sí,
y se come el barco entero. Se come
¿cómo se
ballena?
Va a comer si la ballena no. come plancton, señor?
¿Qué plancton y qué? La ballena,
Green,
pero
Green
la ballena
come,
está
no,
enojada.
Green.
Yo vi películas de ballena enojada.
Sí, señor, claro que sí.
Y destruyen todos los barcos, balleneros, todo.
Eso es mentira,
¿cómo
señor?
¿Cómo mentira? Ese... Yo he visto Moby Dick, señor.
Ahí tiene.
Bueno, pero ese, eso es otra cosa, es un personaje de ficción.
¿Cómo ficción? Melville fue, él mismo fue ballenero. Trabajaba, es decir, que él sabía lo que hacía. Sabía que las ballenas son buenas, pero en cuanto por ahí le agarra la viaraza, son capaces de romper un puerto.
Tranquilamente.
Sí, sí.
Y además, no,
saquean puertos las ballenas.
¿Cómo van a saquear
sí,
puertos?
Sí, puertos de la costa, medio chico. No estoy diciendo el puerto de Nueva York. No soy tan estúpido. ¿Cómo voy a pensar que un grupo de ballenas va a saquear el puerto de Nueva York? ¡Joder, bien, bien!
No, no hay ballenas ahí tampoco.
No, por eso mismo, ¿qué le estoy diciendo? Pero por ahí una ciudad costera, poca vigilancia.
Sí.
Y un día se enoja la ballena, se le cruza algo por la cabeza.
Sí.
Tres coletazos destruyeron toda la ciudad. Y se llevaron todo.
¿Pero cómo se van a llevar todo, señor?
O se comieron todo.
O lo que sea.
Sí.
Además, usted con el barco que se mete
sí.
a avistar ballenas.
Sí.
¿No puede matar a una con la hélice dando vueltas?
Claro.
No, porque en un momento se detienen y hay que hacer silencio. Le dicen, hagan silencio para que...
Que la callamos viva.
¡No!
Pues si no, no pican. Si usted habla,
sí.
no pican las ballenas.
Ah.
¿Cómo lleva una caña para ver si la pesca?
Si lo pescan al tipo
ahora,
que lleva la caña.
Pero discúlpeme, ¿haciendo silencio desde cuándo? ¿Desde que sale?
¿En un momento?
Que llegas a Puerto Madryn. Pues acá te para la caminera, viene de Querusa, viene el tipo así como en punta. Dice, silencio, que se despiertan las ballenas.
No es que se despiertan, señor, es para que no tengan temor
sí.
de la presencia
y
humana.
Todo el tiempo que la gente en Puerto Madryn vive... Tiene miedo a la ballena.
No, es para el avistaje, para la embarcación. Usted no va a arruinar el avistaje de... Usted va con mucha gente.
Señor, pero yo estoy hablando acá con mi novia, no estamos peleando.
No, pero no se pelea ahora.
Nos estamos separando y yo qué cree que le diga, silencio, déjame despacio porque se pianta la ballena.
Pero justo se va a ir a separar ahí al mar.
Yo me fui a separar, pero la separación llega sola, señor, porque que elige el día, me voy a separar, lindo día para separarme.
Yo le voy a decir
pero una cosa, más o menos
estadísticamente, cuando... señor, el 12% de las parejas se separan en los avistajes a ballenas porque no las ven.
Claro,
y al no verlas...
si yo no quería venir, dice claro. Que no quería venir. Porque siempre la pareja es así, es uno que quiere ir a ver ballenas y el otro que no. Esa es la idea de una pareja.
Entonces cuando me trajiste acá...
Y se juntan para martirizarse mutuamente.
Me trajiste acá, no se ve la ballena. Yo te dije, vayamos a Brasil.
Por a Mar del Plata.
Y así, y ahí empieza a pelear y listo.
No, pero usted va a ver... Primero es verdad que uno no ve, ve como un vapor y le dicen... Allá, eso es una ballena.
Ah, sí, mira qué piola que son.
Porque larga como el vaporcito, entonces dice... Bueno,
tiene un tipo con una máquina que
de pronto
vapor.
Ve un triángulo negro...
Ah, y dice, mirá...
Por allá hay otra.
Es el monstruo de Loch Ness.
Pero a medida que se va acercando y hacen todo silencio, tenemos que hacer todo silencio...
¿Y cómo? ¿Quién se va acercando?
El barco.
¿Y cómo? Si no puede andar.
No, no, avanza hasta donde están. Y de pronto se empieza a llenar de ballenas.
Epa.
Y usted ve...
Y no hay uno que entre en pánico. ¡Socorro, moriremos todos! ¡Nos comerán esas cosas! Y saca el bufoso. Saca el revólver y me dice... ¡Po, po, po! ¡Mueran, malditos cetáceos!
No, señor. Además, usted tiene que... reconstruir la ballena, porque la ballena no sale todo.
Viene
cuerpo.
De a pedazo.
Claro, usted ve.
También está muerta, si viene del cielo.
Ve una mentira, son como tiburón. Le compraron lo que le sobró a Spielberg de tiburón
y sale.
Y
abajo.
Saca los pedacitos.
Es más, está atada a la parte de abajo del barco.
Sí.
Y va a llegar ahí, levanta. Listo, ahí está la ballena.
No, señor, al principio ve una cosa negra.
Sí.
Que sobresale con hongos.
Sí, sí.
Un pie. El pie del que maneja.
Y ciertas... ciertas cosas...
Sí,
ya no sabría describir del
todo. Sí, un pie.
Sí, cuaretes, callo.
Y después esa cosa negra...
Sí.
Va girando... Y de pronto saca la cola... Y ahí la gente deja de hacerse y dice... ¡Ah!
¡Oh!
Entonces se va. Y las crías saltan.
¿Cómo las crías?
El cuerpo completo. Porque también
la
hay.
¿Crías de la gente que va en el barco?
No.
Claro. Un bebé. Lo... ¡Ah! Nunca vi una ballena, el bebé.
No.
Claro. Hay ballenatos, señor, que saltan de alegría.
¿Qué es? ¿Bailan?
Los
¿ballenatos?
Los ballenatos.
¿Qué es salta de alegría? ¿Por qué?
No sé.
Por eso de ahí
saltan
viene...
de cuerpo completo y usted la ve en el aire.
Sí.
Y después se vuelve a meter, obviamente, en el mar.
¿Por qué se llama ballenato el ritmo con B corta, no? ¿Tiene que ver con esta historia?
Desconozco, no sabría decirle. Uh-huh. Sobre todo porque es un ritmo que no tiene nada que ver con la zona de las ballenas.
No, pero saltan.
Sí. No lo sé.
Bueno.
No sabría decir.
A ver, no me sabe explicar nada. ¿Para qué me trajo esta fusión?
No, la embarcación...
Yo experto en restaurante indio, pero me parece que...
aparte
no vio nunca una ballena.
No tuvimos suerte con el avistaje porque ustedes no vinieron en temporada.
Y bueno, entonces no es cuestión de suerte.
Y bueno, señores...
¿Y por qué no me dijo eso antes de subir? Que me cobró 500 pesos.
Claro. Acá no dice, en esta época usted no va a ver nada.
Bueno, decimos, conviene en el pleno invierno.
Y pero estamos, estamos en ahora, ¿qué hacemos? Estamos acá, estamos más en mayo.
¿Y de noche no salen más las ballenas? Para mí salen de noche las ballenas.
¿Y sí?
¿Por qué salen más de noche, dice usted?
Porque sí, porque vio los animales que son así.
No, no son así, hay animales...
El tigre, por ejemplo, el tigre sale a cazar de noche.
¿Usted va al zoológico de día? ¿No ve ningún animal?
No ve ninguno.
¿Y qué, de noche?
De noche está cerrado el zoológico, así que...
Claro, pero usted va, los animales más lindos, de día no los ve.
No, de día están durmiendo. Salen pero... de noche, dice,
Si les dan de comer...
No les dan de comer, ahora en el zoológico los dejan nomás...
¿Qué?
Que hagan, se han formado con una especie de sistema pequeño ecológico... Y listo, los largan a todos juntos y el que se come, se come.
¿Pero cómo el que se come, se come?
Claro, la mosca, la araña pica la mosca, la mosca pica la miel.
Pero se va a reducir la... se va a reducir la población.
No, como y los que nacen.
Sí, pero no llegan a cubrir el ritmo.
Qué,
no,
bueno, y entonces que tendríamos... El mundo ya hubiera terminado si fuera así como dijimos.
Pero eso es un hábitat artificial, el zoológico, señor.
Bueno, usted está siempre en desacuerdo.
No, claro. Si usted no se cree lo que está viendo, ¿para qué va?
Bueno, discúlpeme, van a tener que bajarse de la embarcación porque viene otro grupo.
Pero no vimos nada. Devuélveme la plata.
Bueno, hay que poner voluntad también para ver.
¿Qué voluntad?
Sí, tiene que poner... yo le dije...
Es la segunda vez que no lo hacen. La otra vez nos tuvimos que imaginar las cataratas del Iguazú.
En Puerto Madryn, lo cual es mucho decir.
Bueno, vamos a saludar a las personas que...
Bien.
Que nos mandaron mensajes,
no,
o cosas así. Dale.
A ver, Ricardo Pacheco Bento dice, ¿cuándo viene a Montevideo?
Ojalá, lunes, bueno, ojalá que pronto.
Bueno, pronto, dicen allá que vamos.
Bueno.
Sí, dice, claro. Que
¿qué
sí
más?
Díganos la fecha, ¿eh? Aquí Pablo Cristofanetti es de San Miguel. Dice, hola queridos amigos, como la buena película realicé ya todo el protocolo para esta noche, quedarme con ustedes y disfrutar de la venganza.
Salud.
Dice que, gracias, que el programa se come despacio.
¿Qué?
Se come despacio, como un buen plato, como la venganza, dice, ¿no? Porque se sirve frío y se come
claro,
despacio.
Se sirve frío, sí.
Dormí a la tarde para poder negarme
muy bien.
Al sueño, ¿eh?
Daniel Enrique López, que calculo que también es de Montevideo, pero no estoy seguro en realidad. Bueno, no sabe, quiere que hablemos de Nietzsche, quiere... le gusta mucho cuando usted nos saca de la angustia, ¿eh? A Daniel. Bueno, gracias, Daniel. Bueno, y desde luego quiere que hablemos de Nietzsche y de Zaratustra y de Más allá del bien y del mal y del nacimiento de la tragedia y de todos esos libros. Verónica Elías, si hubo dos noches que no pude sintonizar el programa en Mar del Plata y lo extrañé. Mis noches sin usted no son iguales y todo eso. ¿Qué más?
Aquí, más comentarios. Estos llegaron a la de Facebook, Barton, que ¿cómo es el...?
La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Me dijeron de la producción que tiene que poner el dedo y decir me gusta.
¿Es un juego?
¿En dónde lo
que así poner? Funciona Facebook. Dice que tiene que... donde está el dedo, decir me gusta. Bueno, la gente usuaria de Facebook debe saber de qué hablo, ¿o no? ¿Sí?
Sí, dicen que sí. Bueno, aquí justamente puso el dedo Celeste Ortiz.
Sí.
Y dice, mi marido me inculcó el escucharte y ahora te escucho sola porque él se queda roncando apenas comienza el programa. Y podemos dar rienda suelta a nuestra lujuria, usted y yo, dice Celeste. Y Sergio Ramírez le dice, ahora entiendo por qué odias a las viejas. Hoy una me obligó a empujarle el auto 2 cuadras. Y se enojó cuando le dije que me tenía que ir.
Es la historia de mi vida. Es...
Bueno, hablando de historias de su vida, acá Daniel Galeani, que ve el show de Alejandro Molina, dice que usted hizo todo esto para besar a todas las actrices que besa ahí. En...
Claro que sí. Juan Ignacio Arzuaga dice que encontró su lata de bolitas, que pensaba que se había perdido para siempre. Comparte con nosotros esta noticia. Mientras que Sergio Escrulie, solo me sale saludarte y decirte que soy oyente incondicional. Así que le podemos pedir lo que nos queramos. ¿Qué más?
Franco Senese dice, negro, a ver cuándo venís a Luján, que te están esperando. Y le pide que algún día hable más profundamente de la historia del rey dios Xerxes, que no la pude encontrar.
Xerxes, Jerjes, Shayarsha.
Y que hable profundamente.
Negro, soy Claudio de Rosario. Saludos, Claudio Durán.
Bien, Fernanda de La Rioja tiene 20 años y dice que allí sí usan bolilleros en la universidad. Los otros días hablábamos de,
ajá,
de los bolilleros.
Usted me porfiaba que en las universidades no se usaban más bolilleros.
Yo le digo que acá no se usa más. En La Rioja,
bueno,
sí.
Y así anda la educación, señor.
Pero dice que no es un bolillero exactamente, sino una cajita de mate cocido que el profesor revuelve.
Peor todavía, un bolillero como el de la lotería de cartones.
Sí. Además que uno no ve la mano del profesor.
No, claro, sí, que por ahí ya la tiene agarrada de antes.
Claro, se la trae de la casa la bolilla.
¿Qué trámites hay que hacer para que Alejandro Dolina venga a Neuquén Capital? Bueno, hay que presentar un papel sellado de 2 pesos.
Sí, hemograma completo.
Vamos, si fuéramos a todo lado donde quieren que vayamos, no podríamos dar nunca.
No podríamos.
Pero en verdad hay que decir que en general nos invitan a secretarías de cultura de los lugares.
No, pero estas invitaciones de boquilla son de oyentes individuales,
claro,
que dicen que, ay, bien, vengan a tal lado.
Pero somos
pero
unos cuantos.
Las verdaderas invitaciones son poquísimas.
Sí. Ah, de hecho, nos invitaron a la Fiesta Nacional de la Pasta Casera.
Oh.
El domingo.
Ahí hay que ir.
En general
ahí,
la cena.
Aunque no haya programa, vamos igual.
Yo el domingo creo que voy.
En general Las Heras.
Sí, no está tan lejos.
¿Y ahora, cómo es? ¿En qué consiste el festival?
Y mire,
elige la reina de la pasta.
Viene la, sí.
Lo guardé acá porque me interesa serio.
Sí, vamos
a guardarlo. O sea, acá está, mire, tengo sobre todo.
Yo no agarraría ese sobre.
Mire, tengo una propuesta. Lo hacemos en la parte conceptual del programa.
Ah, sí.
Hacemos
sí,
todo
señor.
Un informe sobre la Fiesta Nacional de la Pasta Casera, ¿eh?
Correcto.
Atención, amigos.
ojo, que creo que yo también voy a ir, así que nos vamos,
vamos
a ver
todo,
allá.
Vamos todos,
vamos todos. Vamos, estamos en caravana. Vamos,
sí, vamos en caravana.
Sí, vamos.
Bien. A ver, aquí tiene... En Uruguay dice que no se ve el Canal Encuentro, ¿puede ser?
Y puede ser, sí,
puede
qué
ser.
Sé yo.
Entonces no va a haber nunca...
Nunca lo va
sí,
a ver.
Sí, lo puede ver por internet. En YouTube hay uno que lo sube en una calidad espectacular.
Sí, sí, mejor que el canal.
Y si lo buscan Taringa, los usuarios de...
Yo no sería capaz de buscarlo ahí.
lo busca, hay uno que...
¿Cómo le va a contestar eso a un oyente? ¿Dónde lo puedo buscar? Búscamelo en Caringa.
Taringa, Taringa.
Peor. Lo conocía Taringa.
Tan calidad digital de televisión digital terrestre, muy, muy bien.
Bueno. Hola, escribo este correo para felicitar a Alejandro Dolina por su regreso a la televisión. No es regreso a la televisión, pero bueno. Lo sigo siempre en la radio y es un placer verlo en el canal Encuentro. Bueno, bueno. No sé si ya grabaron todos los capítulos del programa, pero ¿por qué no le invitan a Soledad Pastorutti? Y porque ya hemos grabado todos o casi todos los capítulos del programa. Diría que todos, todos. Así que no, pero sería una buena idea. Bueno. ¿Qué más? Últimos mensajes.
Aquí Fabio González dice que le gustaron mucho las chicas fuleras, que de fuleras no tenían nada, eran hermosas las tres.
Sí, sí. María Marta Pizzi, Ruth Ataguile y, cuando no, Karina Bordegui. Sofía Retamal. ¡Hola! Maravilloso equipo. Quiero regalar... No, orienten a mi hermana. ¡Ay! ¿Cómo me gustaría orientar a su hermana?
Busque la antaringa.
Dice, le quiere regalar un buen libro a su esposo que cumple 60 años. Y cómprele cualquiera. Mejor cómprele otra cosa.
Sí.
Sí.
¿Cómo bueno, qué?
No sé, una película pornográfica.
Matías es de La Plata. También le gustó mucho, recordando el show de Alejandro Molina. Le gustó mucho el Puma Goiti en el papel de...
Helen Curtis.
Helen Curtis.
De la maquilladora, sí.
Oh. Y dice, díganle a Dorio que en la mayoría de las fotos del Facebook del programa... Sí, salud. Se lo ve comiendo.
¿Ah, sí?
Sí. Y eso está atentando contra su imagen, dice.
Salud. Qué bueno estuvo el programa de anoche, dice Ángela Perone. La parte en la que cuenta que le quemó el pelo a la señorita y que ella tenía una tintura con mucho alcohol. Ja, 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 está buenísimo.
Le gustó. Gracias también a Franco Gardela, que... dice... Sin embargo... está en contacto con el canal Encuentro como docente, es docente este hombre, Franco, de la Escuela María Bicecchi, de Rosario. Quiere saber si tenemos acceso a la colección de programas de José Pablo Feynman, Filosofía Aquí y Ahora, 1, 2, 3, 4. No.
No, pero en Encuentro no sé si está en contacto.
Dice que llamó a Encuentro y no obtuvo respuesta, se ve que no había nadie.
No, tienes que entrar en el sitio de encuentro.gov.ar. Hay una parte que dice descargas.
Sí, a ver.
Y hay programas que se pueden descargar.
Ya está.
Bien. Búsquelo por ahí.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos del libro del millón de Marco Polo. Ajá. Lugares maravillosos visitados por Marco Polo. O mejor dicho, supuestamente visitados por Marco Polo, y la fuente es el mismo Marco Polo a través del libro del millón, un libro bastante dudoso. Uh-huh. Hagamos una pausa.
Comienza espacio publicitario.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
La radio y su libro se funden en un lugar único. La radio pública te invita a la Feria del Libro para conocer personalmente...
La Radio Nacional, Voces de la Historia, 1937-2010.
Con la presencia de los autores Carlos Ulanovsky y Susana Pelayes y la participación especial de la directora de la radio pública, María Seoane.
Voces de la Historia.
Para completar una mesa de lujo, Vicente Muleiro y Héctor Larrea. Viernes 6 de mayo, desde las 20:30, en la Sala Roberto Art, presentamos un texto fundamental en la vida de la radio argentina.
La Radio Nacional, Voces de la Historia, 1937-2010.
No te lo pierdas.
Mi padre me transmitió los juegos verbales en inglés. Porque existen en inglés la nursery rhymes, un poco en castellano también, porque él recitaba por ahí algunas coplas, algunas cosas humorísticas en español. Pero fue sobre todo en inglés ese sentido del juego con las palabras. De modo que en eso respiré una gran riqueza, leían, había una buena biblioteca, pero sin imponerme, creo que nunca me impusieron, Sí, me regalaron bastantes libros de cuentos, por suerte, ¿no? Y claro, esa formación hogareña es muy importante.
Jorge Luis Borges y Leopoldo Lugones, Sarmiento y Cortázar, José Hernández y Juan Bautista Alberdi. La Feria del Libro es parte de nuestra ciudad y el lugar donde todos los escritores se encuentran. Hasta el 9 de mayo te esperamos en La Rural para visitar la 37ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, una ciudad abierta al mundo de los libros.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE. Música y más música para la noche del sábado a las 21.
Y hoy los protagonistas de esto van a ser Olga Guillot y Humberto Constantini.
Los boleros se enamoran en Dos Gardenias con Eduardo Aliberti.
Me encanta que uno se enganche de cualquier efeméride para recordar a Astor Piazzolla.
Música de ayer y de mañana desde las 22. Flores Negras con Mariano del Mazo y Andrés Casac.
El Higinio Mena, que había nacido en la población Ranchos en 1947.
A partir de las 23:30, los sonidos nos abrazan en Tímpano con Daniel Viglietti.
Hay gente que consigue cosas rarísimas.
A la medianoche.
Es que estamos haciendo un programa de canciones, de música.
Dos pasadiscos traen sus mejores canciones.
Era simplemente un disco que acá salió.
Plácido Domingo.
Vamos a empezar todo distinto. Gracias, chau, hasta luego.
Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. El fin de semana, la radio pública es música.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Les recordamos que este programa se hace con público presente y que la entrada es libre y gratuita.
Bueno, ya sabemos que Marco Polo partió de Venecia hacia Oriente, que recorrió Armenia, Turquía, Persia, la India, China. De la China recorrió centenares de sus provincias. Sin orden preciso, vamos a citar algunos lugares que visitó, la mayoría de los cuales fueron citados en el libro del Millón. Son lugares bastante fantásticos. El primero es Sherman, un reino de Persia situado al sur del desierto. Su capital también era llamado Sherman. En tiempos en los que llegó Marco Polo, siglo XIII, la ciudad estaba dominada por los tártaros. Su geografía no ofrecía nada extraño, pero sí fue raro un suceso que vivió allí Marco Polo. El pueblo de Sherman era un pueblo humilde, tranquilo y pacífico. Los pobladores se ayudaban los unos a los otros tanto como podían. En una oportunidad, el rey de Sherman dijo a los magistrados que estaban en su presencia las siguientes palabras:
señores, me asombro mucho de no saber la razón de todo esto. En los reinos de Persia, que están cerca del nuestro, hay gentes malvadas que se matan entre sí. Pero en el nuestro los agravios y crímenes casi nunca ocurren. Y ahí termino. Bueno, los magistrados se reunieron y respondieron que la razón se encontraba en el suelo mismo. La razón de aquella maldad de los pueblos cercanos y de aquella bondad de los de Sherman. Pero el rey no les creyó. El suelo mismo quiere decir que era la tierra la que producía de algún modo la maldad y la bondad. Para comprobar la hipótesis de los magistrados, el rey mandó a sus hombres a distintos puntos de Persia, sobre todo a Dispahán, donde muchos se guerreaban y donde había crímenes todo el tiempo, y les ordenó a estas personas que cargaran 7 naves de tierra para llevarlas hasta Sherman. Cuando llegaron estos hombres de vuelta, cargados de tierra, la desparramaron por algunas calles y la sorpresa del rey fue mayúscula, pues quienes pisaban esas tierras foráneas reñían unos contra otros con palabras y gestos violentos. Entonces, horrorizado, el rey de Sherman hizo barrer la tierra extranjera y los disturbios finalizaron. Se parece, aunque es muy inferior y es caprichosa y no del todo bien construida, esta fábula, digo, a aquella de Anteo y Heracles. Anteo luchaba contra Heracles, Heracles lo tiraba al suelo y Anteo se levantaba fortalecido porque el contacto con su tierra le daba nuevas fuerzas. Esta historia de hoy, no muy distinta, no es tan fuerte. Fíjense, en la historia de Anteo hay una segunda lectura alegórica que nos dice que cuando estamos cerca de nuestro suelo, seremos fuertes. Cuanto más cerca estemos de la tierra que nos vio nacer, bueno, nuestra fuerza aumentará. La cultura, el peso de nuestros ancestros, puede ser que nos haga más intensos. Y desde luego, cuanto más lejos estemos de nuestras raíces, más vulnerables seremos. Y esto, esta alegoría se acrecienta al final de la fábula. La fábula termina con Heracles arrastrando a Anteo fuera de las tierras natales y allí, ya fuera del pago, lejos del pago, lo derrota fácilmente. Pero esta otra, en la que los hombres vecinos eran malos porque los hacía malos el suelo que pisaban, es a todas luces floja, ¿no? Es un desteñido chauvinismo. Cerca de Cherna está la ciudad de Curmosa, en el Golfo Pérsico. El aspecto diferencial que podía destacarse de este sitio es que allí vivían mujeres que lloraban constantemente. Dice la crónica que para llorar la muerte de otros hombres y mujeres, el día que uno deseaba que alguien llorara muy fuerte, las damas cobraban un dinero e iban a llorar allí donde se las mandaba. Era un llanto supletorio para quienes por desdén o indiferencia no lloraban y querían que sus muertos fueran dignamente despedidos. Cuenta Marco Polo que en el reino Kein Li Fu, ya en la China, solo hay una cosa que merece ser contada. Las gallinas tienen pelo en vez de plumas, un pelo negro.
Son gallinas seguro, ¿no?
Sí, sí, así lo dice Marco Polo. Que cita también a la ciudad de Cachemire, probablemente se refería a Cachemira. Allí vivían unos ermitaños exitosos en sus milagros, sobre todo por el poder que tenían sobre los astros. Allí, en Cachemire, sucedía que por encantamiento se hacía de noche en medio de la tarde, por un rato, para evitar el calor insoportable. Una gran medida, ciertamente. La ciudad de Pem, dominada por el gran Han, era famosa por su producción de piedras preciosas. Abundaba sobre todo el jade, pero lo que le interesó a Marco Polo fue otra cosa. Cuando una mujer tenía marido y él la dejaba para irse de viaje, si este viaje era por más de 20 días, la dama podía tomar legalmente un marido suplente para no extrañar al marido. Esta legalidad implicaba que el marido suplente debía alejarse de la casa en el momento preciso en que regresara el titular. Bueno, como suele ocurrir, ¿no? Siempre es preferible, por precaución, irse un rato antes. Lo mismo sucedía con los hombres cuyas mujeres se alejaban, pero eso era menos frecuente. La isla de Angamán era inexpugnable. Algunos hombres de esta isla tenían cabeza de perro. La isla estaba ubicada en un mar cuya corriente era tan fuerte y profunda que los barcos no podían navegar. La corriente los arrastraba a un golfo y de allí no salían nunca más. En la provincia de Bajarshan estaban los mejores caballos del mundo, descendientes, según se decía, del caballo de Alejandro, el legendario Bucéfalo. Todos estos animales nacían con un cuerno y una estrella sobre la frente. Y eran los más veloces de todo el continente. Pero esta raza de caballo fue lamentablemente destruida. Los últimos se encontraban en poder de un tío del rey de Badakhshan, y cuando este tío se negó a prestarle al rey alguno de ellos, el rey lo mandó a matar. Por rabia ante la muerte de su esposo, la viuda del tío aniquiló todos los caballos que quedaban y así desapareció la estirpe de Bucéfalo. Estos son los lugares que Marco Polo dice haber visitado en el Libro del Millón. El Libro del Millón no tiene buena fama. Los enemigos de Marco Polo siempre dijeron que no era más que una colección de mentiras, y los amigos no dijeron nada, pero tampoco encontraron en ellos muchos, en él, ¿no?, en el libro, muchos datos veraces. En verdad, al antropólogo actual se le antoja estar en presencia de una geografía fantástica, ya que es casi imposible relacionar las historias de Marco Polo con estudios más minuciosos y científicos. A mí lo que más me gustó fue las gallinas con pelo, ciertamente, sí, ¿no?
Sí. Muy parecidas a los gatos, ¿no?
Sí. Le dedicamos esto a todos los polos, ya que fue con el tío y el padre, ¿no? Y en tiempos en que era difícil viajar, no como ahora que cualquier estúpido da vuelta al mundo. En tiempos de la China medieval, de la China clásica, se envió a un embajador, un viajero de la China de la antigüedad, no medieval, tiene incluso de la antigüedad, digo, últimos años de la... No, esto es, sí, últimos años de la antigüedad clásica. Los chinos enviaron un embajador a Roma. Se habían enterado de la existencia de Roma, mandaron un embajador. Pero había un pueblo, los partos, que estaban por ahí cerca del mar Caspio, del mar Negro, por ahí por el Cáucaso, y solían cobrar peaje los partos. Estaban ahí en la encrucijada entre el oriente y el occidente, y entonces no dejaban mucho pasar a nadie de un lado a otro. ¿Por qué? Porque ellos compraban a las caravanas que venían del oriente productos y luego se los vendían a las caravanas que venían del occidente, y no les convenían que nadie siguiera viaje, porque ellos ponían los precios en ambos casos, etcétera, e incluso daban información falsa, triplicaban la distancia del viaje. Al chino que venía llegaba y decía: no, esto está lo que hiciste tres veces más. Y mentira, pues ya estaban
ahí.
Y del mismo modo a los que venían de Occidente, ¿no? Bueno, y los chinos enviaron un viajero a Roma, llegó donde los partos, y los partos lo convencieron de que era muy lejos e imposible llegar, porque a los partos no le convenía ese contacto. Y no se produjo lo que pudo haber sido un hecho cultural impresionante, el contacto entre la civilización china y la civilización clásica. Bueno, también dedicamos esto al Capitán Gulliver, al personaje, ¿no?, de Swift. Pero bueno.
Sí, están ahí.
Están ensayando los muchachos.
Sí, o hay gatos, sí, en el tejado, gato, o...
Me parece que eso no es un ensayo.
Sí, yo no creo que sea un ensayo.
Sí.
Bueno, lindo esto. Fui, le conté todo esto al discotecario y dijo que él conocía un lugar muy extraño, que era una barranca cerca de la casa en la General Paz.
Señor, estamos hablando de los grandes...
Dice que bajaban los heladeros,
sí,
y no podían frenar.
Hablamos de los viajes de Marco Polo, que
parece
tienen
mucho,
una carga...
Marco Polo, la General Paz, es lo mismo.
Una carga...
Dijo que él estaba un día tomando sol en medio de la barranca y un heladero bajaba.
Sí.
Y él lo llamó y dijo: ¡heladero! Y el tipo giró el volante, giró el triciclo, el lo puso de costado y empezó a rodar.
Uy.
Barranca abajo, y lo fueron a atajar.
¿Pero qué tiene que ver eso con Marco Polo?
Que no, me dijo que era un lugar también muy extraño, que a él le parecía muy extraño.
Sí.
¿Le dio un disco hablando de
sí,
cosas?
Sí, que
de
se llama justamente La Barranca.
Ah, bien.
Que escucharemos en la maravillosa interpretación de Charlo. Adelante.
Pañuelo volador, pantalones de cambrona, clavé en la oreja y voy a punzón. Viene cuarteando el serandía, hasta el respeto nomás. Son 30 metros de techo y al grito de zaino ya quedan atrás. La barranca de Patricio tiene una esquina rosada donde se quedó clavada su triste y negra mirada como quien mira de vicio. Y en su pena de compadre viene canteando su daga, pero apurado por la madre, por ella tan solo la va a perdonar. También su vida es barranca, que está cansado de cintar. Lleva una pena en el anca y un triste recuerdo que lo hace aflojar. Y como dice que el tiempo es el remedio mejor, deja sus penas al tiempo y al grito de zaino parte al dolor. La barranca de Patricio tiene una esquina rosada donde se ha quedado clavada su triste y negra mirada como quien mira de vicio. Su pena de compadre viene tanteando su daga, pero curado por la madre, por ella tan solo la va a perdonar.
Era Charlo en La Venganza Será Terrible, La Barranca.
Por Nacional Argentina se informa.
Es la hora 1:07 en Buenos Aires, la temperatura 14 grados 8 décimas, humedad 73%, el cielo está despejado. Ya es ley la regulación de las prepagas. En la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa por 190 votos a favor y 29 abstenciones. El proyecto regula la medicina prepaga y establece límites a los aumentos de las cuotas para los afiliados mayores. Metrovías pagó el aumento, pero el sindicato se negó a levantar el paro de subtes. La empresa informó que depositó el incremento salarial del 23%. Sin embargo, el gremialista Claudio Dele Carbonara ratificó el paro de subtes, que se realizará hoy entre las 13 y las 16. Los neoyorquinos se sienten más seguros después del asesinato de Bin Laden. Una consulta señaló que el 38% tiene esa sensación, mientras que el 28% está menos seguro, en tanto que el 27% no encuentra diferencia entre antes y ahora. En el marco del operativo que terminó con la vida del terrorista, la ciudad de Nueva York extremó en tanto los controles por parte de la policía. 14 grados, 8 décimas la temperatura actual en Buenos Aires. La humedad 73%, el cielo está despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Desde Buenos Aires, a todo el
país. La radio.
La radio pública.
La radio pública tiene.
Presente.
Presente.
Para 40 millones de argentinos.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en la radio pública. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Echale tuco al fideo, nuestra habitual sección dedicada a la muestra internacional de pastas del pueblo de Las Heras. El pueblo de Las Heras, así bautizado en homenaje a las eras geológicas.
No, señor.
Arcaica, guasoica, no primaria o paleozoica, secundaria o mesozoica, terciaria o neozoica y cuaternaria u antropozoica. Que todo esto está en el cartel del pueblo de Las Heras.
Bienvenido.
Abajo de bienvenido dice todo eso.
Sí.
Mire, creo que era por el general.
Bueno. Y tenemos aquí al intendente de Las Heras.
Buenas noches.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
El domingo voy a comer pasta.
Bueno,
el doctor Gregorio de las mismas. ¿Cómo le va, doctor?
¿Cómo le va? Bueno, para mí es un gusto invitarlos a la fiesta nacional de la pasta casera.
¿En qué consiste? Así, en idioma sencillo, para que pueda ser entendido por nosotros, la fiesta nacional, ¿cómo se llama? ¿Fiesta nacional de la pasta?
De la pasta casera.
Ah, casera.
Sí. Es una gran comilona.
¿Quién?
No. Una bacanal, señor.
¿Quién?
Ah. Una bacanal de la pasta. Uh-huh. Va a haber ravioles, fideos, gnocchis, canelones.
¿Qué más? Algo más raro.
Penne rigatti.
Ajá, mirá.
Está muy bien.
Sí, sí.
Mostacholes. Que es, no es lo mismo que el penne rigatti. Hay una confusión ahí, ¿eh?
Sí, sí.
¿Qué diferencia hay entre el penne y el mostachol?
Que el penne rigatti es más pequeño y más angosto.
El mostacholi es completamente distinto.
El mostacholi es más ancho.
Bueno, ¿y va a haber elección de la reina, doctor?
No tenemos reina, pero podríamos crear la reina. Ahora que me lo dice...
La reina del ¿De mostacholi.
La reina de la pasta, ¿no? La reina de la pasta... ¿Que tendría que ser un fideo o puede ser una chica más,
No, no, no. La pasta también puede ser un agnolotti. O sea, la pasta es la pasta.
Yuta.
La pasta
bueno,
seca.
Bueno, ¿y cuáles son los festejos? Hay, por ejemplo, me dijeron una suelta de ñonquis.
Del municipio, sí.
En el municipio, en donde está el...
Abrimos la puerta y salen. El municipio está agradecido que nos mandó esta gacetilla a este programa, Tana. Me parece mañana que... echan al jefe de prensa lo raja. Yo lo he hecho.
Me parece que no voy a ir el domingo. El domingo no voy.
Y esto es gratis, se puede ir cualquiera y sí. Come. Son como ollas populares.
No, eso no es popular. Es una expo.
Ajá.
¿Viste?
Con
áreas. Tenemos áreas y espacios. Está el área de exposición.
¿Y qué exponen?
Y ponen pasta, señor. Yo estuve en Esporoto.
Ya varios kilómetros antes dice, debe ser por allá.
Era una exposición de porotos y garbanzos en Banderaló.
El cierre con...
De todo tipo de legumbres.
Sí, sí.
Qué lindo.
¿Y qué era de la Fiesta Nacional del Poroto, la expo?
Sí, así es, la Fiesta Nacional
en el marco de
Poroto y afines.
Ajá.
Y acá hay festival, números artísticos.
Sí, por supuesto, hay shows musicales.
¿Cómo los musicales?
Shows musicales. Va a estar lógico ahora que estoy leyendo.
Ah, sí, sí.
En su carácter de comedor de pastas, me imagino.
No, en su carácter de músico, señor.
Sí, también.
Buenas tardes, yo soy acá el jefe de los festejos. Bueno, vamos a alargar un globo aerostático.
Ajá.
Y en cierto momento un globo cargado, una especie de zeppelin muy grande que hemos construido.
Ah, qué interesante.
Y desde arriba vamos a arrojar a la marchanta sobre toda la ciudad, incluso sobre ciudades vecinas, para darles pifia, toda clase de pastas.
¿Crudas?
Crudas, naturalmente. ¿Qué querés? Que te la tire cocida...
Se quema, señor.
Y nos quemamos, vivos.
Sí, pero se rompe todo. Usted tira un rabiol.
Peor sería que se la tires al dente.
Bueno, pero...
Usted no, tira un rabiol crudo. La gente recoge los fideos, los gnocchis...
Los gnocchis.
O lo que sea, y los tiene como un recuerdo de la municipalidad de Las Heras.
De Las Heras.
¿Hay una explicación de los nombres, intendente, de las pastas? ¿Por qué el sorrentino...? Ya sé, usted va a decir, viene de Sorrento.
Y sí, de las regiones. Claro, señor, ¿por qué va a ser?
¿Por qué va a ser? Porque Ravioli, ¿por qué se llama Ravioli?
No, Ravioli porque lo crió la familia Ravioli.
Ajá, ¿qué tal?
Gnocchi, la familia Gnocchi, así.
Y todo por el estilo, ¿no? O sea, todo tiene una explicación.
Y la familia Spaghetti, siempre hay Vermicelli.
¿Los Vermicelli?
Vermicelli, sí, yo los conocí.
¿De dónde eran los Vermicelli?
No le quiero decir. Bueno, la vez pasada intentamos hacerla, pero lamentablemente tuvimos un inconveniente. Habíamos puesto un gran caldero en la Plaza de las Heras.
Sí.
Caldero, bueno, tamaño enorme.
Uh-huh.
Hicimos servir el agua y, bueno, a las 8 de la noche, algo así, íbamos a echar los fideos.
Bien.
Y, bueno, vieron varios funcionarios, prácticamente todo el gabinete del doctor Las Mismas.
Sí.
Y cuando fueron a echar los ravioles, los fideos, resbalaron y cayeron 6 concejales
al agua hirviendo.
Al agua hirviendo.
¿Esto arruinó la comida?
No, en realidad no, porque hubo ahí una reunión de lo que quedaba del gabinete, ¿no? Y entonces resolvimos.
Sí.
Yo estaba ahí también, ¿no es cierto?
¿Te acuerdas, doctor?
¿Se acuerda, doctor?
Sí,
nosotros en la vida civil somos amigos también. Bueno,
mire.
Y resolvimos ocultar este hecho a la muchedumbre, porque estamos allá arriba, nadie se dio cuenta.
Imagínese, primera vez de la fiesta nacional que pasó así.
Y resolvimos a dejar. Total, ya no podíamos hacer nada por aquellos ediles cuyos gritos todavía oíamos. O sea, se oían todavía sus ayes lastimeros. Entonces disimulamos ese hecho y fingimos que era boloñés, no sé qué hicimos.
Pero
no dijimos nada, es la primera vez que lo decimos.
Sí,
pero es la primera vez que lo decimos.
Pero era carne humana, sí.
Lo sacamos, porque para nosotros, usted no exagere, porque quiere cargar la tinta, sobre. No, señor. Usted es igual que este.
No, pero la verdad estoy preocupado.
No, señor.
No.
Bueno, y ahora queremos que no suceda esto.
No va a suceder esto, y además va a haber competencia de el punto en el que usted saca el ñoque. Vio que le dice cuando sube, apenas sube.
Ah, sí, el ñoque hay que sacarlo del agua hirviendo, ni bien sube.
¿Qué pasa si lo deja un rato más?
Y se le pasa.
Se le pasa. Y le queda un ñoque.
Se le hace una baba.
Blanda, una baba. Que usted no lo puede ni siquiera pinchar al ñoqui.
No, es como un puré de
que. Sí, claro, un puré de que. Que no pinchar el ñoqui, ya ni nada.
Nada.
Incluso, a veces es conveniente, cuando llega a ese punto de desastre, hace nomás un puré y se lo come así, con cuchara más que con tenedor. Bueno, y si lo saca antes, cuando el ñoqui todavía está en el fondo del mar.
Está duro.
Y usted le pega un tarascón y adentro hay harina.
Claro, está crudo.
Está crudo.
Todas las pastas se cocinan de esta manera, ¿o no?
Todas las pastas.
Sí, lo que pasa,
mayormente todas las pastas se cocinan de esa manera. Pero nosotros tenemos en las eras.
Los canelones los canelones
son otra cosa, doctor.
Pero es pasta. Tuvimos esta discusión.
Échale, ¿cómo? ¿Dónde se le ocurre? Va a echar los canelones adentro del agua hirviendo.
Roberto, esta misma discusión la tuvimos en el recinto.
El canelón entonces
es canelón y es pasta, aunque no se hierva, es pasta.
Sí, pero
pasta.
La forma de hacerlo es como un panqueque.
No importa.
Discúlpeme el galicismo.
Y la lasaña también.
Sí, pero, sí.
El canelón de pasta, lo único que tiene es el alrededor.
Es pasta.
Claro.
El entorno, el contorno.
El relleno. Es completamente ajeno, igual que el raviol, si se quiere, ¿no?
Pero el raviol tiene un trabajo.
Sí, pero el canelón lo único que hacer es. Canelones no hay, señor.
Ah, pero
no tenemos canelones. Listo.
Ahora, dígame, el agnolotti, por ejemplo.
Sí, ¿qué tal?
El capelletti.
Sí. El capelletti es un raviol mal hecho.
Pero eso le iba a preguntar.
Es un raviol con forma de empanada.
Claro.
No, tiene la forma de oreja, ¿no?
Porque empanada. Sí, además, si usted lo compra en el pastificio, o sea, el capelletti no casero, no se le cocina nunca el capelletti.
Hay una parte que...
Porque tiene una envoltura tan fuerte...
Tiene un istmo ahí que...
Pero no le llega nunca adentro.
Claro,
Le mete un tarascón al capelletti y adentro está siempre crudo, señor.
No, pero mire...
36...
Que hay buenos... No, espere. Hay buenos hacedores de capelletti que son los de las heras. que lo están esperando a usted.
Ahora, no importa, señor. Discúlpeme, yo tengo la idea de que en una pasta, usted no me va a dejar mentir, es más importante la salsa que la pasta en sí.
Ah, sí, sí.
Ah, bueno, no.
Pero son... no, este es sin salsa. El festival este es sin salsa. No. Así a pico seco. Los tallarines, tallarines. Si acaso un poquito de sal.
No, pero es incomible, señor. Lo que usted
sí, lo sí, efectivamente eso nos dice.
No, pero...
pero es que nosotros antes lo hacíamos con el pueblo de al lado.
Sí, que tenía la fiesta de la salsa.
La fiesta de la salsa. Y ahora nos peleamos. No. Y ellos hacen la fiesta de la salsa 6 meses después y es horrible porque comen
se
salsa
la toman
sola. Sí. Mojando con el pan nada más.
No es tan feo, le digo.
No.
Prefiero salsa sola.
Prefiero que... salsa sola.
Vamos al pueblo de al lado. Pero hay algo que quiero destacar del evento de esta fiesta nacional de la pasta casera, que le digo a la gente que esto es verdad, es en Las Heras y va a ser este domingo.
Sí.
Desde las 10 hasta las 21 horas.
Ay, que voy a pasta 11 horas seguidas.
Va a estar el espacio, atención con esto, el espacio Pastalinda. Que no es usted, señora.
Que la máquina que hace ravioles.
Que la maquinita esa que usted le da con la... Vio claro. Que tiene una... Hay una maquinita que...
Pero existe eso todavía, señor. Alguien
bueno,
lo usa.
Acá dicen que se inventó en Las Heras la Pastalinda.
Sí, señor. Antes no había ravioles.
No, la Pastalinda no hace ravioles, eso sí. Hace fideos.
Cualquier pasta.
¿También ravioles? Todas, mi suegro me
trae. ¿Por qué no la hacemos funcionar un poco? Mire, aquí.
Bueno, a ver.
A ver, trae.
Hace la masa.
Hace la masa, claro. A ver, ¿qué le tenemos que poner?
Le tiene que poner harina.
Harina, a ver.
Un poco de harina. De trigo.
¿Huevo?
Sal.
Agua.
Somos de la pasta, muy.
¿Leche?
No, leche. ¿Usted le quiere poner leche?
Bueno, y ahora hacemos andar.
Chupela. A mí me parece que está saliendo ya demasiada masa.
Dale un poquito más.
No, pero esto es una...
Está llegando al piso.
Parece la bandera de la Guardia Imperial esto.
A ver. Se parece... parece cuero esto.
Salió un poco... ¿No tendrá mucha harina?
Sí. ¿Y cuánto es mucho?
Y tienes que hacer la proporción, ¿qué? ¿50 y 50? Digo yo.
¿50 y 50 qué?
Claro, si no lo sabe usted que es el intendente de Las Heras, ¿quién lo va a saber?
Bueno, pero yo soy el intendente, los expertos son los que van a exponer.
Bueno, ¿y qué puede recibir el visitante que planea un fin de semana, una excursión de fin de semana con su amante, por ejemplo, a Las Heras? Usted tiene un amante, muy bien, le dice a su mujer, mira, este domingo...
Te sorprende.
No, a su mujer la deja, usted va con su amante. Entonces le dice, este domingo tengo que ir a trabajar.
Claro.
Que no se surgió un problema. Entonces va a buscar a su amante y se van los dos, usted y su amante, a generar Las Heras.
Sí.
Muy bien, ¿qué puede esperar un señor de cierta edad con su amante?
Degustación de ñoquis.
Ajá. No, eso ya tenemos.
Y de todo tipo de pastas, usted pasea...
Pero hay digamos, una estructura así de hoteles, de spa.
Ah, tiene.
Por ejemplo,
también,
entre raviol y raviol, me hago hacer unos masajes.
Bueno, usted sabe que sí, la pasta se digiere muy rápido. Son hidratos de carbono, así que usted puede ir luego al spa. Tenemos un spa spa de la pasta casera.
Ajá. Y hay, por ejemplo, boliches así para la noche, para hacer la digestión y bailar. Un poco así de desenfreno.
¿Pero usted qué quiere
concretar? Emborracharse con su amante.
Bueno, ¿no? Sí.
Ideal para ir con su amante, señor. Le comen como cerdos todo el día y a la madrugada van a bailar. ¿Hay boliches en Las Heras?
Por supuesto que hay boliches.
Me imaginé.
Los mejores boliches de la zona, señor.
Claro.
De la provincia de Buenos Aires están en Las Heras. Y está a 70 kilómetros de acá. Usted va.
Eso es lo bueno, pero no me importa porque yo vivo en Ushuaia.
Ah, bueno. Bueno, le queda a unos 3.070 kilómetros.
Esto arranca a las 10 de la mañana ya. Si uno quiere ya ir a desayunar, inclusive a ir ravioles.
¿Qué se desayuna?
Ravioles.
También pasta. Conviene empezar por unos caseritos.
¿Unos qué?
Unos caseritos.
¿Qué caseritos?
Son las personas que cuidan.
No, señor. También denominados a los fideos cinta. ¿Vio que hay fideos cinta?
Ah, la cintita.
La cintita.
Sí, sí, sí. Pero con el café con leche no va eso.
Pero café con leche no es la fiesta de la pasta.
Es un desayuno, ¿cómo voy a comer el cinta de desayuno? A mí el desayuno, para mí tiene que ser café con leche y pues algo para mojar.
Bueno.
Mozo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenos días, mejor dicho.
Sí, ¿cómo le va?
El desayuno. Tráigame un café con leche con algo para mojar, para mí y para mi amante.
Sí. Tengo fideos nada más acá.
¿Cómo fideos, señor? Café con leche no se nos acompaña. Mi amante, por ejemplo, le gustan los cuernitos.
¿Tiene?
Bueno, hacemos. También como parte de la pasta casera hay un sector de panadería.
¿No hay, por ejemplo, sfogliatelli? Cosas así, esas medio italianas.
Claro. ¿Qué es la sfogliatelli?
No sé, pero ¿no hay? Sí, son unas cosas, una especie de factura.
Sí, sí hay. Todo lo italiano, eso es de los familiares.
Todo lo italiano hay.
Todo lo italiano.
Bueno, tráigame un par de mocasines.
Un par de jugadores, tráigame.
Esto es, acá nosotros nos vamos a sentar a esperar. Las pastas vienen así, hay que ir a la plaza. ¿Dónde dan?
Claro, no, o sea, hay que ir a la municipalidad, hay que pedir algo.
Todos en la plaza central.
Sí.
¿Y usted
alrededor del caldero?
No. Hay distintos stands.
Sí.
Y lo van llamando las señoras.
¿Por el apellido o porque? A mí no me gustaría que me llamaran por el apellido, porque he venido con mi amante clandestina. Y no quiero que mi nombre esté en boca de nadie.
No, pero no le dicen su nombre. Saca, llaman número. Las dicen...
¿Cómo me llaman? Que me dicen, che, tampoco permito eso, ¿no es cierto?
Claro.
Mi bien.
No, acepta
de mi vida. ¿Por qué te enamoraste de mí?
Porque me hace repelar.
Pruebe de este.
No, eso le dije cuando la conocí. ¿Te acordás muy bien?
Sí.
No, le va invitando las señoras.
¿Lo del stand?
Sí. En cada lugar. Y son las señoras que viven ahí a tres cuadras, sí. Otra vida.
¿Son señoras mayores o son señoritas de buen ver?
No, son señoras con experiencia en la pasta casera.
No, entonces. Pruebe de esto, pruebe de acá.
Y sí, no sabe los ravioles que hacen.
Ahora, mire, en ese hay más cola, en ese stand. Hay más cola que en los demás.
Y bueno,
deben ser ricos ahí.
Seguramente, o baratos.
¿Te lo cobran? Yo me voy a ir hasta la acera y encima me cobran. No, señor.
Sí, me imagino que sí.
Si te hacen probar una degustación, es gratarola. Después, si te lo querés comer definitivamente, entonces tenés que pagar.
Claro, ¿cómo es?
No, pero usted...
como en la farmacia, yo me hago poner, veo que te reparten para probar crema para las manos.
Sí.
Y yo me embadurno hasta la pera. Agarro, échale más, le digo. Y me pongo mismo por abajo el pantalón.
No, señor.
Para que me absorba crema todo el cuerpo humano gratis.
Inclusive lleva una lata de durazno y le pone. Con crema.
Pero no sea así.
Piel seca tengo.
Pero qué piel seca, señor. Acá le van a dar para degustar y después usted se puede sentar en un regio piola restaurant.
Ah.
Ajá. Y se pasa la tarde entera comiendo y comiendo.
¿Pero es libre?
No, ahí usted tiene que pagar, como cualquier restaurante, señor. Pero después puede asistir... ¿Qué pasó? Después puede asistir...
No quiere pagar un señor, no, se escapó sin pagar.
Puede asistir a las clases de cocina.
Ah, ¿quién las da?
Que van a dar...
Bien.
El intendente.
Para cuando te cases con algún otro.
A mí me interesa. No.
A ver. Va a haber chefs. Está Dolly Rigoyen.
¿Cómo chef? A mí, tratame de usted.
Muy bien.
Señor, va a estar Dolly Rigoyen, Osvaldo Gross,
sí.
Donato De Santis.
Ernesto Guevara. El chef Guevara.
Y entonces ahí le van a dar instrucciones de cómo ir armando la pasta. Porque, ojo, que el amasado... Usted dice, ay, qué fácil.
¿Quién es el amasado?
No, el amasado.
Le dicen el amasado, sí. Porque está un poco...
Lo llamaban amasado.
Tiene la piel un poco colgando, le dice. El amasado.
El amasado, llámese, al proceso del amasar.
Ah, sí.
Usted lo hace con este canto.
Hable, estamos en radio. ¿Qué va a pensar la gente?
Con este canto de la mano.
Ajá.
También llamado, creo, Monte de Venus. ¿Es este o es del pie? O mano y pie tienen el mismo monte.
Sí, pero con guantes, ¿no?
No, señor, lo tiene que amasar con el calor la sustancia de la manita.
No, señor, pero anda a saber qué podredumbre nos contagiamos.
No, claro, uno no. Anda de la piel en la calle, no se pone a amasar cosas.
Sí, pero la de la masa es así, señor, con la mano bien pesada y tirando harina.
¿Conviene, perdón, soy una pobre mujer, conviene tener callos en las manos para amasar?
No es que convenga para ahí, para, ¿por qué dice? ¿Para algún repulgue?
No, para saber.
No,
usted... No le puedo hacer esa pregunta.
Sí, pero es
yo
una
quiero
pregunta.
Quiero hacer ravioles a mi marido, que para amasar. Sí. ¿Me conviene tener callo o no?
Da lo mismo,
porque
señora.
Porque si me conviene tener callo, amaso con las patas.
Pero no, ni... Pero es mejor que la sienta.
Al tener callo, ¿no queda rugosa la masa?
Sí, a veces conviene hacerle una... Como el ñoqui, vio que usted le hace un rulo.
Sí.
Bueno, entonces ahí lo rugoso le puede servir.
No.
Pero la masa
no es que le haga un rulo, usted hace con el dedo. ¿Usted lo hacen con el dedo o con un tenedor?
Están los cortados cuchillos, así que...
No, eso no soñó.
Sin raya, hay ñoqui sin raya.
Un pedazo de masa cualunque, señor. El dedo es el que hace ñoqui. El dedo, incluso nosotros tenemos al tipo que hace el ñoqui, que lo alimentamos especialmente. Le damos mucha albahaca. Al tipo que hace los ñoquis.
Sí.
Entonces ya hasta el dedo tiene gusto a albahaca.
Ah, le saboriza el dedo, ¿no?
Y entonces usted prueba los ñoquis y dice, caramba, qué gusto a albahaca.
Qué gusto a dedo en ese caso.
Es un dedo albacoso. Y así se llama el...
Está la canaleta del ñoqui, vio que para hacer ese...
¿Para hacer qué?
Para hacerle la raya.
Como la canaleta.
Sí, hay un...
Claro, un aparatito.
Sí, que
eso ya no es casero, entonces. Sí.
Es casero, ¿sí?
No.
No hay
en
una
casa
máquina
no permitimos,
industrial.
¿No es cierto? No, bien.
Ningún elemento
no
externo.
Ningún elemento, ni el tenedor, ni ese coso de madera que dice usted.
Sí.
Nada, solamente el dedo. Y el dedo humano, ¿eh?
Sí.
Nada de que gente se compre un dedo de goma.
No, señor.
Viene, ay, mirá el dedo que me compré. No. El dedo humano, señor.
Si es
casero,
con el cuerpo humano no es
limpio,
casero.
Eso sí, limpio,
sí.
¿Verdad?
Sí.
Con las uñas bien cortadas. Pero...
A veces, si no queda pegar un pedazo de uña.
No, igual es que se considera casero, si es unplugged, la elaboración es casera. Si usted no enchufa ninguna máquina, es casero.
Y bueno, es que entonces estamos...
No, pero puede usar en la máquina... como la pasta linda.
Ah, entonces ya no es casero, señor.
Sí, señor.
Es mí, no, para mí lo tiene que cortar usted mismo con las uñas, los ravioles.
¿A usted le gusta así al fierrito, por ejemplo, los fideos esos al fierrito?
¿Cómo el fierrito?
No sé. ¿Sí, nunca comió los fusiles al fierrito? Que...
No sé lo que es.
¿Qué, a la parrilla? ¿Usted dice a la parrilla? Es muy difícil.
No, un fierro.
Yo
que
probé
le hace
poner fideos en la parrilla y se pianta para abajo.
Pero usted no tiene cultura de pasta.
Como una broché.
Algo así, pero...
Sarta los ravioles como churrasco y croto.
No, hacen fideo por fideo, lo hacen así, con un fierrito.
Ah, ¿los fideos es agujereado?
Agujereado largo.
Se lo agujerean, yo creí que lo hacían distinto. Que primero viene en lleno y después le...
No, eso...
Las mangueras, por ejemplo, ¿cómo las hacen?
No, esas son
primero
otra cosa.
Son macizas y después le van haciendo el agujero en el medio. Sí. Qué paciencia, ¿eh?
No, el que es al fierrito es muy irregular, ¿no? Usted no ve una manguera.
No, señor, me parece que...
Todo eso se lo van a enseñar acá.
Hacer el fusil.
Bueno, vamos a ir entonces, ¿eh? Vamos a ir aquí con mi amante.
¿El domingo es esto?
Esto es el domingo, todo el día, desde las 10 de la mañana en adelante, en Las Heras, en la plaza principal. ¿Dónde es Las Heras? Búsquelo en un mapa.
Sí, señor.
Nosotros pero está a 70
vamos
kilómetros.
Ahora hacer una pausa y promotoras de la municipalidad de Las Heras,
de General Las Heras,
van a entregar ravioles, un tallarín, distintas pastas, una, ¿no? ¿Cierto?
Como, una por persona.
Como un símbolo que dice recuerdo de Las Heras.
Qué bello.
Señores,
no,
pausa.
Sin bellos.
Comienza Espacio Publicitario.
Soy Mario Weinfeld, te espero todos los días de 14 a 16, de 2 a 4, por decirlo más fácil, acá, en la radio pública. Vamos a estar en Gente de a Pie, con Nora Beiras, con Sergio Viñeschi, con Fernando Piana, con una cantidad enorme de columnistas de primerísimo nivel, Luis Alberto Quevedo, Martín Rodríguez, Carolina Francisco, Néstor Restivo, guitarreros en el piso, entrevistas en el piso de la radio, periodismo, un poco de artística, respeto a tu oído, respeto a tu inteligencia, por lo menos vamos a tratar... Damos una oportunidad de 2 a 4 acá en la radio pública.
Jueves.
Entre 5 de mayo a las 19 y Yapu está en la radio pública. El popular conjunto chileno visita nuestro auditorio mayor en Maipú 555. Entrada solidaria, un alimento no perecedero destinado a la escuela número 296 de Chilcán, Santiago del Estero. Te invitan Radio Nacional AM 870, la radio pública, y Radio Nacional Folclórica FM 98.7. Capacidad limitada. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Jorge Luis Borges y Leopoldo Lugones, Sarmiento y Cortázar, José Hernández y Juan Bautista Alberdi. La Feria del Libro es parte de nuestra ciudad y el lugar donde todos los escritores se encuentran. Hasta el 9 de mayo te esperamos en La Rural para visitar la 37ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Una ciudad abierta al mundo de los libros.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta.
¿Dónde?
En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
No te lo pierdas.
Rosca Izquierda.
En dúplex, pero diferido.
Rosca Izquierda.
Un programa en doble turno.
Con Alfredo Rosso.
Pato Nayar.
Y Rafa Fernández.
Lunes a viernes.
Rosca Izquierda.
De 2 a 4.
Un programa de cultura rock.
Por la radio pública.
Club Ecléctico. Rosca Izquierda.
¿Te quedó claro?
Fin espacio publicitario.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Memphis Sleep en La Venganza Será Terrible, Stepping Out.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, ahora con mensajes del público que está aquí sobre todo.
Bien, ¿quiere leer primero?
No, leo usted.
Bien. En Montevideo te queremos en vivo, somos muchos los que te esperamos, dice Lourdes. Está acá.
¿A dónde?
Allá. Ahí.
Hola, Lourdes.
Bueno, estamos saboreando un chocolate que nos regaló...
Por favor.
Adriana, Marlene, Pedro y Jessica. Pero a cambio de unos saludos para Vicky, Marta, Aide y Eddie.
No, no le de los saludos, total, chocolate ya está.
Ya está.
Bien.
Muchas gracias, ¿eh?
Dolina, vine desde Bahía Blanca a presentarte a mi amante, creo que dice Guille, que hace poco lo escucha. Ya no sé cómo hacer para que deje el programa y me dé bolilla a mí. Y yo lo escucho hace 35 años y tengo 24.
Claro.
Saludos a Joaquín y a Ezequiel, más oyente que Don Bahía, son un gran equipo, nunca dejen de cambiar, dice Lía.
Muy bien, muchas gracias.
Aquí dicen, vinimos de Corrientes para pedirte que retes a Mateo por romper el corazón a Itatí. Antes que lo haga la mafia china o japonesa.
Bueno.
Dicen Itatí y Lola.
¿A dónde están Itatí y Lola? Hola.
Mi nombre es Julieta.
Lo sospechaba.
En unos días estoy volviendo para el sur, donde vivo, cerca de Puerto Madryn. Puedo llevar sus saludos para las ballenas. Pero principalmente y más importante, sus saludos y sugerencias para los dueños de empresas de avistajes. Y bueno, después pido un fragmento de lo que me costó el amor de Laura. Y saludos a mi abuela Marta, que siempre nos escucha, dice Julieta, que está acá desde Puerto Madryn.
Bueno.
Bien, aquí, maestro, dedíquenle un feliz cumpleaños a Mónica en Catamarca, de parte de Fernando.
Dolina, lo admiro y lo quiero. Deme el honor de sacarse una foto conmigo, Adriana.
Bueno, cómo no, ahora mismo. ¿Dónde estás, Adriana? Ahí, bueno, ahora nos vamos a sacar. ¿Alguna otra casa?
Martín, el cura de Quitilipi, Chaco.
Ajá.
Me cansé de que me cascoteen el campanario, menos mal que cambiaron la apertura. Un abrazo para los tres, dice, y bueno, y después pide para el sordo el camaleón. Está acá, el cura de Quitilipi vino hasta acá para pedir.
Camaleón.
¿Podría mandar un saludo a Roberto, que se encuentra en la ciudad de Necochea, de parte de su hija y su esposa, que se encuentran acá, dicen Paula y Silvia?
¿A dónde están? Hola.
¿Qué dicen estar acá? Bien.
Dolina, un saludo grande para ustedes de Santa Rosa, la Pampa, de viejos y ya pelados. Mondino, el paisano, no sé cuánto, el Pedro, Daniela y el enano están llegando a saludar también. Y le manda saludos a todos los paisanos Juntaleche Pampeanos, grupo del que formo parte.
Muy bien. Señores.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Esta noche están aquí con todos nosotros los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
A ver, maestro, aquí le piden mano blanca.
Bueno, a ver si...
¿Dónde va, carrerito de nene, azotando tu yunta de ruano y llevando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estereza de bronce claveteada en la cinta de cuero? Carrerito del barrio del este, que cruzas ligero la calle del sur. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza, vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos
en la avenida Centellera y Tamaré.
Alguien pide para Camila y Belén, Llorarás, Llorarás.
A ver,
Para escuchar este vals, yo sé bien que mi amor pensará, y en el vaivén del compás, sin querer, llorará. Me verás otra vez junto a ti, y recién sentirá que hice bien al partir, y al renovar tu emoción, sentirás el dolor del adiós, pero dirán en sus ores los nocturnos bandoneones. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Se trepará por tu reja con sus penas y sus quejas, no podrás ignorar que compuse este mal recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar al oír mi canción, llorarás, llorarás.
Muy bien, maestro.
Maestro, aquí te están pidiendo Por una cabeza o Mañanita de campo. Elija usted.
¿Cuál quiere cantar?
La que usted quiera. Empiece.
Hagamos Por una cabeza, que involucra a todo el público.
Sí, es verdad.
Hacemos los coros, ¿no?
Sí, con sí. Los coros. Y... mire, vamos a adiestrar. ¿Qué tono lo hacían? ¿Si bemol?
Sí.
A ver. Perdón. Vamos de arriba.
Por una cabeza, por una cabeza,
Rosa la locura,
su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja el dejar, y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me te conde un día de aquella coqueta y risueña mujer, que al curar sonriendo el amor que va mintiendo, queme en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, toda la locura, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura.
¿Quiere hacer Mañanita de campo también?
Después, vamos a hacer.
Ahí, después vale. Se queda.
Bueno, hay pedidos para el trío. Por ejemplo, Ricardo, Graciela y Elizabeth piden Shape of My Heart.
Bueno.
A ver.
fundó la...
Chicos habían pedido que cantáramos otra estrofa de esta canción, pero otro día la hacemos, otro día la hacemos.
Bueno.
Prometemos que otro día la hacemos.
Bien, Lucía, Natalia y Lorena le dicen, chicos, hace mucho no hacen Lab Midu.
Bueno.
Bueno.
Van a continuar
con Mini Babosa.
Bueno, ¿cómo? Más respeto.
Vamos. 1, 2, 3 y...
Love me too.
Oferta de Burzaco, tenemos tiempo, sí, pide Blue Velvet para el trío.
A ver.
Bueno, listo.
Le pasamos una ayuda de memoria.
Sí, de mol.
Sí, de mol. Muy bien.
Va. Un, dos, tres.
She wore blue velvet, whoa, bluer than velvet was the night, whoa, so for that saving was light from stars. She wore blue and her sighs. Love was ours. Ours, love I heard tightly, feeling the rapture grow. Like a flame burning brightly. But when she left, gone was the glow of me, whoa, precious and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet through my tears, velvet, whoa.
Maestro, acá la gente de Bariloche, que hoy vino con gente de Mar del Plata y Neuquén, y de aquí de Capital, le pide Caserón de Texas o La Bestia Pop.
Bueno.
Pueden ser las dos, ¿no? También.
Sí. O el Caserón.
Hagamos La Bestia Pop.
La Bestia de Texas.
¿No quiere que hagamos las dos?
De Texas. O que el indio cante el Caserón de Texas, me gustaría a mí, ¿eh?
¿La Bestia?
Ah,
sí, dale,
sí.
Vamos. Dale.
Un, dos, tres.
Mi héroe, la gran bestia po, que enciende en sueños la vigilia, que antes que cuente diez, dormirá. A brillar mi amor.
Tenemos que ir, maestro.
Bueno.
Acá le piden la blusa azul o el solero colorado.
Habían pedido el camaleón también.
Piden de color, todo en colores.
El cura pidió el camaleón.
¿Qué quieren?
No estoy
un homenaje a Rolón.
¿Cuál de todos?
Sí, ¿eh? Un homenaje.
Sí, sí, absolutamente.
¿Al ritmo del pan dulce?
Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Para Rolón.
Es muy emotivo.
Sí.
Yo te digo, lo escucho y se me pone el pan dulce de gallina, la piel de gallina.
Hay que cantarlo en la Feria del Libro este, ¿eh?
¿Eh?
Hay que cantarlo
en la Feria del Libro este, ¿eh? Sí.
Al ritmo del pan dulce de rojo, que es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolo.
¡Adiós, Rolo!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Por Nacional, Argentina se informa.
Un minuto en todo el país. En Buenos Aires, temperatura 14 grados 4 décimas, humedad 77%, el cielo continúa despejado. El Senado aprobó en general la ley de servicio en casas particulares. La Cámara Alta reservó en tanto para el mes próximo el tratamiento del articulado de la iniciativa. El proyecto no podrá ser ley en lo inmediato, ya que los senadores piensan introducir modificaciones y devolver el proyecto a la Cámara de Diputados. Incluye la ampliación de varios derechos, como los de vacaciones pagas, aguinaldo e indemnización por despido para el servicio doméstico, que además duplicará la indemnización respecto de los niveles actuales. Reafirmaron la agenda de la UNASUR a un año de la asunción de Néstor Kirchner como secretario general. El futuro de la Unión de Naciones Sudamericanas planteó la necesidad de aseverar los mecanismos y los recursos de integración en infraestructura, energía, economía y finanzas. El encuentro fue organizado por la Casa Patria Grande, presidente Néstor Kirchner, cuyo cierre quedó a cargo del secretario de Comunicación Pública, Juan Manuel Abal Medina. Estudiantes visita a Cerro Porteño con la ilusión de pasar a cuartos de final de la Libertadores. Se necesita conseguir una victoria o un empate con mínimo en un gol para lograr el pasaporte. El encuentro será revancha del 0-0 en La Plata de la semana pasada y se llevará a cabo en Asunción desde las 20:15 de la Argentina. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 14 grados 4 décimas, humedad 77%.
Argentina está informada por la radio pública.
Pública, todas las voces.
Seguí en Nacional.
Nacional. Aguante Nacional.
La radio pública tiene niños.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda. Al aire en 30 segundos, señor.
Música moderna en FM.